Y una vez más, el Partido Popular se mete en un charco del que no sabe cómo salir, porque la verdad es que los asesores del Partido Popular o no explican bien los temas o le dan gasolina al fuego socialista. Ahora se trata del charco de la ley de nietos y la regularización de inmigrantes. Tanto la ley de nietos como la regularización de inmigrantes son leyes que hay que aprobar, que se han aprobado y que hay que aplicar. ¿Que hay que cuestionar la capacidad del gobierno actual y las malas intenciones? Esa es labor de la oposición. Pero desde luego, involucrarse hasta las cejas a indicación de Vox, porque en los últimos tiempos aquí en esta radio se ha ido comentando. A mí me llamó mucho la atención cómo Santi Abascal sacaba el tema en el Congreso de los Diputados y dos semanas después Alberto Núñez Feijóo compra el discurso del pucherazo, de la ingeniería electoral, de sembrar las dudas sobre el sistema democrático español. Hace muchísimo tiempo, más de dos años, que aquí algún colaborador, en concreto Pedro Bravo de Laguna, Perico, que empezaba a sembrar las sospechas sobre la garantía de los resultados electorales. Y yo siempre he sido muy reacio a hablar de este tema porque creo que hace muchísimo daño a la credibilidad como país. Pero desde luego no han sabido hacerlo. El Partido Popular se va a desgastar claramente en la opinión pública de cómo está haciendo este tema. ¿Que hay dudas? Pues claramente hay dudas, porque las intenciones de Sánchez, el que no lo conozca, que lo vaya conociendo, no tiene límite. Y como vea una ventana de oportunidad para seguir manteniendo el control del país a través de la Moncloa, lo va a hacer. Pero los contrapesos de poder de este país, el sistema democrático que hemos dado, tiene, no sé si suficientes garantías, pero sí garantías consolidadas. Y España es una democracia, nos guste más o nos guste menos. A algunos les gusta menos y a otros les gusta o nos gusta más. Insisto que la capacidad de comunicación del Partido Popular, pisando una y otra vez los palitos de las provocaciones de Vox y de las muletas que le tiende el Partido Socialista, es preocupante. Este tema se podía haber tratado de otra manera, pero han entrado al saco, comulgando con la doctrina de Vox, coincidiendo con los postulados de Vox, con un discurso homogéneo que hace que el Partido Socialista vuelva a identificar a la derecha con la ultraderecha y a hacer un totum revolutum para salir ganando como lo hace siempre. Ese tema de que se va a modificar el censo artificialmente con una ingeniería electoral con el objetivo de incrementar el número de votantes que puedan ser afines al socialismo, ¿es intención de Sánchez? Yo tengo la garantía de que sí. Pero sembrar las dudas de que lo está consiguiendo, eso es peligroso, poniendo en cuestión la capacidad del cuerpo diplomático español, de todos los cónsules, poniendo en cuestión la intención de voto de los herederos de los inmigrantes españoles. También es verdad que el caminar de la perita va indicando de que algo se está cociendo. El hecho de que en la época de Ciudadanos intentara modificar esta ley de memoria democrática para no solamente aceptar a los nietos de los exiliados políticos, sino también a cualquier español que haya emigrado de España, por cualquier motivo. Esa propuesta de Ciudadanos, que algunos lo echamos mucho de menos, fue votada en contra por el Partido Socialista Obrero Español de la época, porque la ley de memoria democrática es revanchista. Y eso no está bien. Y ahora se siembran las dudas, porque claro, los que se pueden acoger son los nietos, hijos de exiliados políticos, no de emigrantes económicos. Es sorprendente, ¿no? Pero bueno, por ahí a lo mejor tendría que ir el Partido Popular, porque el reconocer el derecho de que descendientes de españoles vuelvan a ser españoles, en caso de que así lo deseen, no es obligatorio, creo que es un derecho que en su momento recogió la Ley de Memoria Democrática, que de base es revanchista, no conciliadora. Pero bueno, insisto que la comunicación del Partido Popular y los discursos que nos proyectan a la ciudadanía creo que captará adeptos a la derecha de un partido conservador. Pero desde luego, a la población crítica, la población que intenta tener propio criterio, a mí por lo menos me llama mucho la atención cómo se entrega a lo que Vox le va indicando y cómo torpemente no son capaces de explicar claramente a qué se oponen y cuáles son las dudas que tienen. Pero bueno, a lo mejor rectificarán en los próximos días. Lo que sí es una realidad es que una persona que no conocíamos hace tres o cuatro semanas, el señor Neri Pillalobo, que fue ministro o viceministro en la época de Chávez y que está vinculado a la trama de Zapatero, obtuvo la nacionalidad ya hace meses por esta ley de nietos, a pesar de que en un primer intento se le había negado esa nacionalidad, esa doble nacionalidad. Eric Villalomo, que hay que recordarlo, que está vinculado a una de las empresas vinculadas a la SEPI, que está en la trama de la SEPI, a la empresa Duro Felguera, y que además en los últimos tiempos ha estado ya insinuando que va a hacerse un Aldama. Después de ver la sentencia de don Víctor Aldama, está planteándose dar más información. En algunas filtraciones, en algunos medios o pseudomedios, según llamaría Pedro Sánchez, pero que de bueno nos hacemos ecos de vez en cuando aquí, en varios de ellos, no en uno solo, se empiezan a publicar algunas notas y algunas declaraciones de Nery Villalobos donde implica, en el caso Duro Felguera, al exministro Álvaro, y hace mención claramente al presidente Sánchez, no a PS ni a nada que se le parezca, sino directamente a Pedro Sánchez. Pero dejemos que la justicia trabaje, esto es a título anecdótico, y veremos en qué queda también todo esto. Sin duda, esta posición del Partido Popular es muy peligrosa y daña la imagen del país. Garantizar la calidad de nuestra democracia yo creo que es un valor que debemos defender. A lo mejor como la tauromaquia o nuestra cultura popular, pero la democracia de este país es sólida. De verdad, créanme, yo es mi opinión, no hay un hecho objetivo, pero la trayectoria de este país en todos los índices de democracia internacionales supera la nota del notable. Así que estemos tranquilos que nuestra garantía que hemos construido desde el 78, a pesar de que ha sufrido envite, lo seguirá sufriendo, yo creo que es garantista. Hay datos que empiezan a hacernos pensar, oye, que es que esto hay una ingeniería electoral, como dice el señor Feijóo. Pues mire, hay datos que son preocupantes, como por ejemplo el que le comentábamos ayer, que en las últimas cuatro elecciones autonómicas, a pesar de que el Partido Popular le ha sacado 20 puntos o más al Partido Socialista en las urnas, en las papeletas recontadas, en el voto cera es al revés. El Partido Socialista gana en las cuatro elecciones, con una diferencia aproximadamente de un 10% con respecto a los votos del Partido Popular. Pero no afectó en ningún caso a la distribución de los escaños. El problema es que si esto ha sido una prueba para que después, a través de Indra, empresa participada de la SEPI, en un porcentaje importante y que está bajo el control del gobierno de España, o por lo menos tiene influencia, que es la encargada de totalizar los votos, este incremento del censo electoral, que no todos van a votar al Partido Socialista, el posicionamiento de los votos en las circunscripciones, porque hay que recordar que los últimos diputados de las provincias pequeñas de menos de 50.000 habitantes, donde hay 30 o 40 escaños que se deciden por decenas, centenares, miles de votos a lo sumo, pues estratégicamente colocados esos votos, si son realmente manipulables, podía generar una distorsión del resultado electoral. Pero que esto sea bandera del Partido Popular, oye, hay que denunciar las cosas, hay que advertir, hay que supervisar, hay que hacer labor de oposición, pero hay que confiar en las estructuras del Estado. Y nadie se debe sentir ofendido porque alguien le diga, oye, haga su trabajo, ¿no? Esta mañana, hoy a primera hora de la mañana, que por qué se molesta un policía cuando le dice, vele por mi seguridad. Pues un cónsul tampoco se debe molestarse cuando diga, haga su trabajo, ¿no? Y supervise esta regularización de españoles, o esta nacionalización de españoles por la ley de nietos. Esto será, sin duda, lo que nos ocupará el día de hoy, porque como las noticias se sobreponen una sobre otra, pues a lo mejor mañana sale algo que nos hace pensar en otra cosa. Pero no podemos olvidar a Venezuela, porque los días pasan, ya van 6 cumplidos desde que se produjeron el doble terremoto que ha causado esta tremenda tragedia, y el país venezolano está completamente desbordado. Ahora, el máximo reto, una vez superada la barrera de los 6-7 días y dejando las labores de rescate para los milagros, porque a pesar de que ayer se rescató una familia completa de 4 que estaban en una bolsa de aire, un bebé de 6 meses y un adolescente de 19, ya cada día es más improbable que se obtengan resultados positivos y se rescaten a personas con vida. Las morgues son realmente ahora mismo el problema. El problema sanitario de atender a los heridos. Las últimas cifras oficiales son 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 40.000 desaparecidos reconocidos oficialmente por el Estado venezolano. Hay problemas gravísimos como el que está pasando en el puerto que se ha convertido de La Guaira, que se ha convertido en una morgue improvisada donde centenares y centenares de cadáveres van en ataúdes no acondicionados, donde ya el olor es insoportable, no se puede trabajar sin mascarilla, a la espera de que esos cadáveres sean identificados por sus familiares y puedan ser entregados para darle sepultura. El colapso sanitario en atención a los heridos es total, con instalación de consultorios totalmente improvisados y completamente desprotegidos, no tienen absolutamente ningún material, con escasez de medios materiales y humanos. Ante la falta de hospitales, porque además de que se han derrumbado tres, hay otros dos dañados que no son utilizables. Las infraestructuras hospitalarias en Venezuela no son especialmente importantes y encima los medios de los que disponen son pocos. Los propios pacientes tienen que llevar su medicación porque no hay ni analgésico ni anestesia. Una cosa realmente patética. La ayuda internacional tiene que centrarse ahora en este tema. España va a mandar un hospital de campaña que es capaz de atender a 400 personas. Y el resto de países deberían estar mirando que ya salvar vidas va a ser cada día más complicado y hay que centrarse en los supervivientes, en la atención sanitaria a los 10.500 heridos y en darle techo y cobijo a los más de 100.000, según cifras oficiales. Algunos estiman que son millones, pero el Estado dice que hay más de 100.000 personas en la calle. Tremendo lo que se viene encima en este país. Aquí en el nuestro existe poco o ningún compromiso por parte del Estado. 1 millón de euros es una auténtica basura. Pero ya hay organizaciones no gubernamentales que van generando ayudas y a ver cómo se encauza, cómo se dirigen, cómo se hace llegar a los venezolanos. Porque también está el filtro del gobierno que María Corina Machado está denunciando, mientras que intenta volver en los próximos días a su país para intentar colaborar y ayudar. Es importante denunciar los defectos que se están, o los errores que se están cometiendo, pero ahora mismo lo importante es atender a las personas. Ya habrá tiempo de solucionar el problema de Venezuela y que María Corina pues sea parte de la historia de este país y del futuro. El malestar es creciente entre la población afectada. Por el déficit de respuesta del gobierno, los ha dejado solos, están mal atendidos. Los medios propios de Venezuela están sorprendiendo y envidiando la capacidad técnica de los equipos de rescate internacionales con el que están compartiendo trabajo. Si tuviéramos lo que ellos tienen, podríamos haber salvado más vidas, dicen los rescatistas venezolanos. Las tecnologías que traen los equipos internacionales están muy por encima de las capacidades de los equipos nacionales. Y se empieza a saber también las deficiencias de las construcciones que se han demolido, que se han venido al suelo, porque llama la atención que la mayoría de las construcciones que están en el suelo son de la época chavista, de las construcciones avaladas y autorizadas por distintos gobiernos chavistas, donde los pilares estaban huecos. Las secciones eran las que eran, pero por dentro no estaban llenos de hormigón. Algo que tendrá responsabilidad sobre las muertes, pero desde luego denota que el Estado venezolano lleva años haciendo agua y engañando a su población en todos y cada una de las actuaciones que hacían. Los daños se estiman que son 7.000 millones de dólares, lo que supone un tercio del presupuesto anual de todo el país, de todo el Estado venezolano. Y bueno, también tenemos que mirar para adentro, para nuestro país, porque en Andalucía Juanma Moreno volverá a intentar conseguir la investidura el próximo jueves, después de que este martes no consiguiera convencer a los diputados de Vox. Las políticas derivadas del fanatismo climático, la prioridad nacional y los derechos LGTBIQ+, tienen que quedar recogidos de acuerdo a las indicaciones de Vox en el discurso y en el programa de gobierno del próximo gobierno andaluz. En el horizonte, pues quedan 2 meses de negociaciones porque probablemente no, con total seguridad este jueves no se va a alcanzar el acuerdo con Vox. Y en el horizonte están 2 meses que podría desembocar en una repetición electoral, amenaza que siempre está presente, el próximo 25 de octubre. Ya hay algunas voces del Partido Popular que valoran la posibilidad de volver a hacer o a repetir las elecciones porque a lo mejor así se conseguirían los 2 escaños que le faltan para la mayoría absoluta. Pero de luego la que se está frotando las manos sería María Jesús Montero, que obtuvo su peor resultado, con lo cual con que ganara 1 o 2 pues sería un espaldarazo. En el primer debate de investidura las posiciones de la oposición pues incluso más coherentes que el propio Vox. Pero bueno, ahí tienen una merienda para solucionar en el Parlamento de Andalucía. En otro ámbito, el Supremo duda de que la regularización masiva de inmigrantes encaje en el derecho europeo y plantea consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La regularización de inmigrantes choca con el derecho comunitario y sobre todo con el nuevo Pacto Migratorio Europeo. Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso Administrativo durante la tramitación de los 2 recursos presentados por las comunidades autónomas, los gobiernos de las comunidades autónomas de Aragón y de Valencia, contra el decreto que se aprobó en abril por el Gobierno de España, para conseguir que miles de inmigrantes que se encuentran actualmente en nuestro país en situación irregular puedan incorporarse a nuestro sistema, cotizando, pagando impuestos y teniendo derechos y también obligaciones. Lo hace el Tribunal Supremo cuando se concluye el plazo de presentación de la documentación, a la que se han acogido más de 1 millón de personas. Las declaraciones del ministro Marlaska ayer en el Senado dan muestras de que este ministro está completamente noqueado, o por lo menos esa es la impresión que a mí me da ante la desconexión con la realidad y la falta de claridad en las explicaciones que él da, llena de incongruencia, llena de mentiras, mintiéndose a sí mismo, puesto que dice una cosa y la contraria, y la hemeroteca para eso es durísima, ¿no? Ayer no dio explicaciones absolutamente de nada a lo que se le preguntó en el Senado, y la actitud que tenía el ministro, sinceramente, es de un ministro noqueado, completamente amortizado. Lo que pasa que es que en la actualidad el señor Sánchez no tiene previsto hacer ningún cambio. Se ha enrocado completamente, no va a haber ningún cadáver más del entorno socialista. Ni la directora general de la Guardia Civil, ni la presidenta de la SEPI, ni el expresidente de la SEPI, ni absolutamente ningún ministro, ni a nada de nada de nada. No se va a mover nada, porque bastante va a tener que hacer de cómo gestionar su desapego de Zapatero, que ya está dando señales de que no va a seguir siendo tan duro ese apego, ni esa defensa. Pero ayer, preguntado por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, Sánchez no dijo nada más que la apoyaba. Bueno, pues aparte de la declaración de Marlaska y la consulta del Supremo, ayer avanzábamos en el caso de la SEPI, que está bajo una sospecha bastante basada en evidencia. Este caso de la SEPI, que es un derivado del caso Leire 10, aquella que nadie conocía y que no era nada importante, que no era ni Fontanera ni Cobarde, que estaba escribiendo un libro periodísticamente hablando, y que va resultando que era una pieza clave en esa organización que se está investigando desde los distintos juzgados de España. Pues bueno, va avanzando en la investigación en el caso de la SEPI, sembrando muchísimas dudas por lo que se va conociendo del sumario judicial. Eso de que nadie en el PSOE ni en el gobierno conocía a Leire es un decir, pero que nadie en el gobierno ni en el PSOE se conocía los casos de rescate de las empresas de la SEPI. Algún día tenemos, bueno, algún día, igual hoy, igual mañana, hablamos profundamente de la SEPI para que nuestros oyentes sean capaces de entender qué tipo de holding gubernamental, porque esto depende del gobierno de España, se ha construido en los últimos años. Yo hacía una consulta ayer a fuentes de internet, a San Google, sobre las intervenciones de la SEPI, y están publicadas al acceso de everybody, de todo el mundo que quiera consultarla, hasta el año 2013. Las intervenciones del 2013 al 2026 de la SEPI hay que investigar, hay que rebuscar. No están en el portal de transparencia, no están a mano de cualquier ciudadano que no tenga habilidades especiales para buscar cosas. Pero es sorprendente la cantidad de empresas conocidas por todos que están bajo la responsabilidad y bajo el control de la SEPI. Bastante importante. A mí me recuerda al Instituto Nacional de Industria de la época de la transición y de la dictadura, donde había empresas estratégicas en propiedad, que habían sido constituidas por el Estado y eran empresas públicas para tener todos los sectores económicos más o menos controlados y evitar la competencia desleal. Pero bueno, lo de la SEPI se ha planteado de otra manera. A ver cómo controlamos las empresas estratégica para beneficio del gobierno. Y es sorprendente que sea titularidad del gobierno de España, porque la responsabilidad es del gobierno, pero la titularidad es de todos los españoles. Son empresas estatales, sociedad estatal de participaciones industriales. Bueno, pues nadie sabía nada en el PSOE ni en el gobierno. Belén Gualda, ya digo que ha sido apoyada, aunque levemente, por el señor Sánchez, y les digo que no va a caer nadie más de ninguna parte del PSOE. A pesar de que sea la tercera persona responsable de la SEPI que ha sido imputada en procedimientos judiciales abiertos en la actualidad. Casi 1.000 millones cuestionados en los rescates de las empresas de los últimos años. 760 de ellos muy, muy cuestionables. Más dinero que el que se derivó indebidamente en los ERES de Andalucía, que se nos han olvidado ya con toda la que nos está cayendo. Les cuento las empresas significativas, las 5 que han recibido más dinero y que están siendo revisadas por el juez Pedra. Tubos Reunidos, de la que ya hemos hablado, recibió 112 millones. Air Europa, veis que se benefició de 475. Duro Felguera recibió 120 millones. Avoris recibió 320 millones. Y Plus Ultra, 53 millones. Todo esto está siendo investigado por el señor Pedra. No digo que sea todo ilegal y todo irregular, pero hay muchas sospechas de que aquí haya habido cobro de comisiones y intereses en cubierto que no son el beneficio de todos los españoles. Begoña quiere irse de viaje, en concreto quiere acompañar a su marido Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN de Turquía. Y también quiere ir a la graduación de una de sus hijas que está en el Reino Unido. Por lo que le solicita al juez Peinado que le devuelva temporalmente su pasaporte. En lo de la OTAN no va a tener problemas porque va custodiada por el servicio secreto y la propia seguridad de la presidencia del gobierno. Pero a Londres, al Reino Unido, igual van a tener que ponerle alguna custodia. Bueno, González Amador, el novio de Ayuso, dice que la imagen de los periodistas y los datos de los periodistas que le entregó a Miguel Ángel Rodrigo se la dieron unos vecinos, y esto está dentro de la causa de revelación de datos de periodistas que estaban investigando el entorno de la vivienda de González Amador. Todo al final se irá sabiendo, y la justicia española, insisto, que es garantista. La Complutense suspende un año al señor Juan Carlos Monedero, que está por ahí, por esos mundos de Dios, escondido de la justicia española, o no, pero desde luego no está dando clases. Y el caso que ha estudiado administrativamente la Complutense por acoso sexista ha llevado a la suspensión por un año del señor Monedero. Ya de este año de suspensión da por cumplido la mitad de la sanción, 6 meses. Pero recuerden que cuando Monedero se apartó de la Complutense lo dijo porque estaba de baja, que se iba a coger una baja. Bueno, pues no era una baja, era una suspensión temporal que ahora se ha corroborado que es por un año. ¿Volverá a dar clase Monedero en la Complutense? ¿Volverá a aparecer Monedero en la escena política española? Hermana, yo sí te creo. Todo es muy cuestionable, ¿verdad? Depende de quién denuncie, así se le hace caso o no. O por lo menos eso es la falsa progresía de este país, que no todos los progresistas son falsos, pero los que nos gobiernan ahora, vaya. El 33% de los españoles, con esto que se nos está viniendo encima, reconocen y creen tener problemas de salud mental. Los peor parados de la población española son los jóvenes de entre 25 y 35 años, que confunden los estados de ansiedad con la depresión y con los problemas personales. Es un tema que a lo mejor el desconocimiento nos lleva al fusible de tengo problemas de salud mental, cuando a lo mejor lo único que tiene es un poco de... Vamos a dejarlo ahí. Bueno, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en esta ocasión le enmienda la plana al señor Trump. Le recuerda que los nacidos, o les dice claramente que los nacidos en Estados Unidos, sean de padres ilegales o con visados temporales, también son ciudadanos estadounidenses. Así que pequeño golpecito a los intereses del señor Trump, que ahora lo va a intentar en el Congreso modificando la ley. Y el Mundial de Fútbol sigue avanzando. Ayer nos demostró Francia que es una sólida candidata a erigirse con el título, porque qué partido nos enseñó ayer ante Suecia. 3-0 con un golazo de Mbappé que se inventó. Está jugando más Mbappé en Francia que en el Madrid. También pasaron a los octavos de final Noruega y México, venciendo a Costa de Marfil y a Ecuador. Y en el ámbito local tenemos cosas que contarles, aunque yo sigo teniendo la sensación de que el verano ha llegado anticipadamente a Canarias. Pero bueno, hay cositas que contarles, además muy interesantes. Lo primero que quiero recordarles es que en el día de ayer el Cabildo estrenó la primera guagua de 2 pisos, algo que va a incrementar el 44% las plazas disponibles para las 2 grandes rutas hacia el sur y hacia el norte. Los nuevos vehículos que Ticha tiene ya adquirido, pero que está preparando para ponerlos en servicio, hicieron un viaje inaugural por la TF1. Antes de entrar en servicio de manera inicial hoy miércoles en las líneas que van directas al sur. El Ministerio de Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, incorpora el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife en el catálogo de vestigios y debe ser retirado a la mayor brevedad posible. El ministro Torres recuerda que la estatua fue inaugurada en el año 64 con la finalidad expresa por escrito de conmemorar la victoria militar del bando sublevado y perpetuar en el espacio público la memoria de la dictadura franquista. El gobierno de España de esta manera obliga al Ayuntamiento de Santa Cruz a asumir el costo de retirar el monumento a Franco en un plazo máximo de 6 meses. Así que tienen que buscar en torno a 7 millones de euros para que de aquí a las Navidades no esté el monumento a la victoria del bando sublevado en Santa Cruz de Tenerife. ¿Lo veremos? ¿Será así? ¿O que habrá otro recurso? Nos viene acompañando este tema muchos años, pero bueno, parece que esto está llegando a su fin. Una buena noticia es que el combustible en Canarias se ha abaratado un 3,4% en los últimos días, después del anuncio del gobierno de Canarias de que se iban a abrir inspecciones a las gasolineras. El precio de la gasolina ha bajado en las estaciones de las islas en torno a un 3% en el caso de las 95 octanos y en un 4,2% en la gasolina de 98 y el diésel. El Cabildo presenta a los ayuntamientos el nuevo plan de cooperación municipal 27-31, dotado de más de 80 millones de euros. Las corporaciones incrementan en 20 millones la inversión destinada a los municipios y orienta el nuevo programa a impulsar las infraestructuras de saneamiento para avanzar en el objetivo de vertido cero. Vertido cero, vertido de aguas fecales al mar, sin tratar o tratadas. Canarias advierte de que España no defiende en el Consejo de la Unión Europea todas las reivindicaciones de las regiones ultraperiféricas europeas, sobre todo lo que concierne al tema del POSEI, que tanto afecta a nuestra comunidad autónoma y que tampoco se está hablando en los últimos tiempos. El Gobierno de Canarias y el sector platanero reclaman un POSEI fuera de los planes nacionales, con ficha financiera definida y financiada directamente por los fondos de la Unión Europea en el próximo marco financiero plurianual, que lo ataca de lleno. El POSEI está en riesgo hace tiempo y el Gobierno de Canarias lo viene advirtiendo también hace tiempo. Lo que no sé es si se están haciendo las gestiones adecuadas para garantizar que esto no decaiga. Supondría un durísimo golpe al sector platanero en Canarias, incluso la posibilidad de su subsistencia quedaría dañada o en cuestión. Entra en vigor el arancel de 3 euros a pedidos de AliExpress, Temu o Shein, también en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Los productos de menos de 150 euros comprados online o productos fuera de la Unión Europea incluirán el nuevo arancel, que hasta ahora no era así, y por lo que nos permitía comprar muchísimo más barato que en las tiendas de Canarias. Parece que a mí, esto me parece a mí que es razonable y iba siendo ya hora de que se aplicara. Competencia a vela a la estrategia de viviendas en Canarias. La estrategia de viviendas en nuestra comunidad autónoma ha sido respaldada por el Gobierno de Canarias y los 7 cabildos insulares, y en esta ocasión también por la CNMCV. Tanto los cabildos como el Gobierno de Canarias han participado en una consulta pública para ese plan de vivienda 2630. En este plan se busca abordar la emergencia habitacional de nuestro archipiélago, considerando las singularidades de cada una de nuestras islas y la necesidad de una planificación que no sea uniforme para todas ellas, ya que la identidad insular condiciona bastante nuestro territorio. La CNMCV ha respaldado la medida de que todo el suelo no protegido de Canarias se podrá destinar al uso residencial sin limitaciones. Y el Cabildo de Tenerife ha activado de urgencia las medidas extraordinarias previstas de grado 1 para la prevención de incendios forestales en toda la isla de Tenerife. Decisión adoptada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencia, y que entró en vigor a las 7 de la mañana de ayer, martes 30 de junio. Las restricciones civiles se mantendrán en vigencia por tiempo indefinido, vinculadas a las alertas de riesgo de incendios forestales motivadas por el incremento de las temperaturas. Santa Cruz de Tenerife prepara su primer plan de empleo para que los chichareros consigan un trabajo. Ha sido explicado por el alcalde Bermúdez en el Foro Estratégico de Empleo de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife para dar respuesta o soluciones a más de 15.000 parados que existen en la capital de Tenerife. Y el rastro de nuestra capital, de Santa Cruz, seguirá de momento sin las carpas y en la misma ubicación que actualmente ocupa. Tarife dice que la licitación de las lonas para dar la sombra al mercadillo ha quedado desierta y cifra en 463.000 euros al año el gasto municipal que se destina a mantener este espacio. Hay una batalla ahí encubierta entre los usuarios, más que nada los comerciantes, y el señor Tarife, que veremos en qué queda al final. Y nuestro presidente de gobierno, Fernando Clavijo, se suma a las dudas sobre el futuro estadio del Club Deportivo Tenerife. El heliodoro es pequeño y el sitio no es el idóneo. Según el presidente del Gobierno de Canarias, afirma que el Club Deportivo Tenerife requiere otra infraestructura deportiva de mucho más nivel y mucha más capacidad de público. Los niveles de CO2... se me está quedando sin voz. Ya veremos a ver si nos da un disgusto hoy. Los niveles de CO2 y radón avalan mantener la vigilancia en zonas de volcán de La Palma. Esto obliga a conservar las medidas de control y el nivel amarillo del semáforo volcánico en toda la isla, como ha puesto de manifiesto este martes el Comité Asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencia por Riesgo Volcánico de Canarias, conocido fácilmente por el nombre de P-Volca. Y el Club Deportivo Tenerife regresará a la segunda división en Ipurúa. Ya sabemos qué fechas tendremos los derbis. El primer partido será el 16 de agosto ante el Eibar y Las Palmas nos visitará el 3 de enero. Visitaremos a Las Palmas en la isla de Gran Canaria. Y finalmente comentarle que ya están presentadas las fiestas del Puerto de la Cruz, con un gran concierto en La Martiana que despedirá estas fiestas de julio. Una de las novedades es la celebración conjunta del Baile de Magos y la Cena Canaria el sábado 11 en la Explanada del Muelle, corrigiendo el error que se cometió en el año pasado de separarlos, pero que han tomado nota y se va a hacer este año toda conjunta.